Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Poco ha parecido, ahora que vamos a hacer el último kilómetro 42 del año, poco ha parecido Manolo Lama por estos lares, ¿eh?
¿Qué tenías pensado tú que pareciese?
Digo yo, siempre hay que albergar la más mínima esperanza de que se calce unas zapatillas, unas buenas zapatillas como las que vamos a regalar hoy, las Super Adidas, y unas buenas mallas, y se ponga a correr pues cerca de su casa, que vive ahí al lado de Madrid Río, un sitio espectacular.
Zona bonita tiene para correr, a ver si en el año 2014 la convencemos.
No creo, pero bueno. Hola, Chemita, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, pues yo creo que debe ser el reto del año, que Manolo Lama salga a correr con nosotros.
Oh, pues bueno. Date por jorobado, ¿eh? Por no decir otra cosa.
Y un poquillo, aunque sea le decimos ahí 20 minutos a correr.
No creo,
difícil, ¿verdad? Difícil,
ni 10.
Venimos de la carrera de las empresas, Chema, quedamos el equipo número 18 de 250, no está mal, ¿no?
No está mal, pero faltó ahí Chemita, yo creo, para cerrar el equipo. El año que viene no se nos escapa, Joseba.
Es que ir contigo es que ir como ir con el primo de Zumosol, decir, mira, aquí viene el primo de Zumosol, que es súper grande y les va a atizar a todos.
La pena que a última hora no podemos formalizar mi inscripción, pero vamos, el año que viene, el año que viene la liamos,
De todas formas, podía haber sido mucho mejor esa clasificación, que no está nada mal y estamos muy contentos, si no fuera porque nos falló el de siempre.
Ya sabemos.
Ya sabes, ¿no?
Sí, ¿para qué vamos a hablar?
Siempre.
Alguna excusa tenemos por ahí.
Provoca unas expectativas grandísimas. Y luego al final, pues, mordió el polvo.
No hay excusa, mala preparación. Y a partir del kilómetro 8 me ahogué. Tiene bemoles la cosa porque pasé el ecuador de la carrera en 20:32 y el ecuador de la carrera es casi todo subida. Así que yo creo que fui el único corredor de los 15.000 participantes que hizo peor tiempo bajando que subiendo.
Chema, es que fíjate, llevamos año y medio en el kilómetro 42, los cuatro y medio más o menos iniciales, todo cuesta arriba y sale a tope.
Claro, al final todo se paga. Desgraciadamente, como te pases un poquito al principio, los esfuerzos se pagan. Y lo que pasa, una pena, Vana. Yo apostaba por Vanacrucha que iba a hacer 38 minutos. Los tengo entre ceja y ceja y mira
también.
Que no conseguimos.
2014 es mi año.
Sí, le gané hasta yo, Chema. Le gané hasta yo, ¿qué te parece?
Oye, ¿y el sábado qué te parece? El sábado con 200 mujeres.
No me acompañaste ninguno. No, claro, es que no avisaste.
Con 200, macho. Yo no, solo con 200.
No avisaste, puñetero. No nos hubieran dejado ir tampoco, ¿no?
Porque era el elegido, Chema.
Sí, sí. Hoy titulaban por ahí el hombre que corría con las mujeres. O sea,
hay preguntas en el Twitter luego, a propósito de esa carrera.
Oye, una maravilla. Además era.
Pero cuéntanos un poquito cómo fue. ¿Te juntaste con las Adidas Girls y...?
No. Son mujeres que corren y bajo un dorsal solidario que es uno entre 100.000. Lo que hacen es intentar conseguir dineros para la investigación de la leucemia infantil. Entonces hacen quedadas de mujeres, esta era la novena quedada y han tenido la deferencia de invitarme a una de esas quedadas, ¿no? Y la verdad que fue una maravilla porque estuvimos toda la mañana, me tocó correr con las menos buenas porque eran todas muy buenas y nos pegamos, yo creo que fueron 2-3 kilómetros andando, caminando, corriendo un poco y bueno, allí entre disfraces, el buen rollo que había a la mañana, increíble. Así que Chris Mitre y las suyas hicieron que estuviera a mí la cosa. Además, me traje la agenda llena de teléfonos.
O sea que tú entre 200 mujeres te sientes incómodo, ¿no? Realmente incómodo.
Sí, eso sí, saqué mi lado femenino. Saqué, después de tanto tiempo, he sacado mi lado femenino.
Este es el último kilómetro 42 de este año 2013 y es buen momento, Vana, para hacer balance, ¿no? del mundo de los corredores, que es un mundo... siempre decimos lo mismo, cada vez se está aficionando más gente a correr.
Menos Lama,
exactamente. Pero eso hay que demostrarlo con datos.
Con datos, con cifras concretas y sobre todo con algunas muy reveladoras y sorprendentes que no sabe la gente. Porque ¿sabíais que los corredores cambian de zapatillas cada 9 meses de media? ¿Y sabíais que la cifra de corredores se ha, escucha bien, quintuplicado en los últimos 10 años? No es que se haya doblado o triplicado, es que se ha quintuplicado. ¿Y sabíais que 3 de cada 10 personas entre 20 y 40 años corren mínimo un día por semana? España sí, Chema, es un país de running, es un país de runners.
Pero esto está hecho porque yo estoy ayudando a que esa media haya subido un poquito, ¿no? Porque digo que todos los kilómetros y zapatillas que hago yo creo que ayudan a esos que no hacen.
Pues para esto hay que darle las gracias a nuestros compañeros de la web Lec Sport, especializada en running, y hablamos con el responsable de producto de la tienda online, a la vez es campeón del mundo de Sky Running, que es Agustí Roc.
Hola, Agustí, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Sí, sí, sí.
Estamos metidos en un mundo en el que cada vez viene más gente,
Sí, bueno, eso... estas cifras ya las habéis ido dando vosotros, y la verdad que bueno, es un orgullo que en este país la gente sea tan deportiva, cuando nos van dando informaciones... que a lo mejor son ciertas, pero que no son muy reveladoras de esto, con la gente más joven, que no hace deporte, pero la gente de 25 años para arriba cada vez son más.
Agustín, una pregunta. Se ha quintuplicado y ahora mismo, ¿cuál es el dato que tienes tú de gente que practica running?
Bueno, decir un dato también es difícil, pero con las medias que hay y que se sacan de las carreras, porque igual que han subido el número de corredores, donde sacamos más datos de la cantidad de corredores que hay en las carreras, porque cualquier persona que corre, y que sea un día por semana, corre porque quiere ir a correr una competición, una media maratón, una maratón, una carrera de 5 o 10 kilómetros, y entonces en las carreras es donde se ve realmente la cantidad de corredores que hay en todo el país.
Pero el dato, por ejemplo, yo había escuchado 8 millones, ¿te suena mucho, poco, mentira?
No, pues es bastante cercano a lo que se está calculando desde varios puntos. ¿Sí?
Oye, podríamos hacer un ejercicio, es que claro, lo que pasa es que va a ser complicado, pero hay tantas, pero ¿cuánta gente participa el día 31 en las diferentes San Silvestres que hay en España? Lo que pasa es que hay
Es que no sabemos cuántas San Silvestres hay en España.
Hay muchísimas, pero para dar un dato muy significativo es que en la San Silvestre Vallecana pues salen sobre 40.000 personas.
Claro.
Y eso lo sabéis bien ahí. Y entonces, claro, todas las poblaciones este año, exacto no lo sé, pero en toda Cataluña, por ejemplo, cada población tiene una San Silvestre.
Claro.
Cuando hace 5 años atrás eran contadas.
Claro.
Un dato revelador, Agustí. Dices que los corredores en España, tanto populares como más expertos, compran mínimo 2 aparatos electrónicos al año. Aparatos electrónicos, me refiero, para que lo entienda el oyente, relojes, pulsómetros, cronómetros, GPS, etcétera, ¿no?
Sí, y complementos de todos estos relojes. Sí. La verdad es que cada vez son más los runners que quieren saber las distancias que corren. Los datos, los que hacen trail running, son los que quizá más compran GPS para saber desniveles, aparte de ritmos de carrera, y la verdad es que, vamos, todos los datos que hay y la gente que nosotros hemos sacado, más que nada porque nosotros venimos de una tienda física que lleva 6 años, y de aquí pues hemos ido viendo la evolución un poco de todos estos aparatos, que además se han hecho más pequeños, más ligeros, más portables.
Vamos,
y además
tiene que ver.
más estéticos.
El GPS que había hace años con los que hay ahora, que son relojes absolutamente normales, incluso para salir
sí,
por ahí, que no aparentan que sean pues esos tochos que había antiguamente, que le veías a uno a un kilómetro y dices, mira, aquel lleva GPS, ¿no? Y a mí, lo que has dicho, las zapatillas, una cada 9 meses, a mí me sigue pareciendo demasiado poco. O sea que 9 meses yo creo que son más que suficiente para gastar unas zapatillas, porque normalmente
no.
la media de unas zapatillas, yo creo que mínimo 500 kilómetros se le puede hacer, que sería lo normal, y entre 500 y 1000, es una horquilla bastante amplia, pero a mí me sorprende, ¿no? Porque yo creo que es la principal herramienta que tiene un corredor, un runner, y yo creo que son de las cosas que habría que cuidar más.
Sí, bueno, a ver, dentro de los runners hay que diferenciar al más popular al que más experimentado o que entrena más de 4 o 5 días a la semana. Entonces, se suelen tener varios pares de zapatillas. Por eso el intervalo es más largo, porque suelen tener zapatillas de entrenamiento y zapatillas de competición. Y esto hace que se alargue un poco más el gasto de zapatillas.
Oye, hablabais antes, Agustí, de los complementos. Me dice Vanna que la gran novedad es la minicámara, la cámara de vídeo de alta definición.
¿El GoPro? Te lo pasa pipa, sí. Va con la camarita que no abulta absolutamente nada y sale unas imágenes, Joseba, que te partes,
sí, sí.
Pero vamos, solo
pero
para pasarlo bien.
Es que ahora ha salido una cámara Garmin que tiene GPS integrado y tú puedes ver tu grabación y en ese momento saber las pulsaciones, el desnivel. Y la verdad que es una maravilla porque te permite, bueno, aparte de analizar tu salida en bici o tu salida de montaña o cuando vas a esquiar, pues te permite ver en pantalla tu esfuerzo físico, el desnivel en cada momento y, bueno, la ruta, todo.
Si yo llevo una cámara súper chula de estas y llega una cuesta bastante pronunciada, ¿me ayuda a subirla o no? No transmite energías a las piernas para caer más rápido, ¿no?
Eso te ayuda a que si pasa alguien a tu lado que le grabes, para ver si sale bien o no, corriendo.
Eso ya es la motivación en el entreno que tenga. Pero bueno, luego te vendré una bajada que sí que la podrás disfrutar.
Eso sí. Agustín Roch es uno de los responsables de Lexport.com, que ahí pueden encontrar un montón de productos. Muchísimas gracias por estar en el kilómetro 42. Un abrazo, gracias.
Muy bien, a vosotros.
Gracias,
gracias, Agustín.
Van, hay que hablar de las San Silvestres, que, sí, están ahí ya, que están ahí ya.
Y en todos los niveles, sobre todo en el nivel principiante, porque hay mucha gente que nos escribe diciéndonos: Chemita, es nuestra primera San Silvestre, tanto en Madrid como en el resto de España, así que simplemente queremos acabarla. Y para ello, Chema, quedan 2 semanas clavadas, ¿hay que hacer algún tipo de entrenamiento especial para acabarla simplemente?
Pues no, estas 2 semanas que quedan, la última semana nada de hacer entrenamientos fuertes, la última semana simplemente, pues si corremos 2-3 veces por semana, uno va a ser el día de la carrera y otro más, o 2 a lo sumo, que podemos hacer 30 minutillos y poco más, simplemente para quitarnos pues esa sensación de tener el mono de correr muy rápido, y porque esa última semana ya no vamos a ganar nada a nivel de entrenamiento. Donde sí podemos todavía apurar un poquito más es en esta semana. Tampoco hay que hacer algo excesivo y nada a lo loco, porque tampoco queda mucho tiempo, con lo cual esta semana podríamos hacer algún tipo de rodaje intenso y poco más. Cuando digo intenso, quiere decir que si dedicamos 2-3 veces a la semana a correr, pues uno de ellos que acabemos un poquito más vivito, 5-10 minutos, y con eso más que suficiente, porque tampoco hay mucho más. Yo creo ya tampoco, Manacrocha, que tampoco hay gente que lo prepara en una semana, que me imagino que la gente ha debido estar haciendo los deberes durante este mes previo, al menos saliendo 1-2 veces a correr, y yo creo que la San Silvestre Vallecana simplemente, o si no es la Vallecana, cualquier otra San Silvestre que vaya a correr nuestros oyentes, simplemente ahí tienen que entrar, participar en la fiesta y terminar. Con lo cual, los que quieren terminarla, cada uno a su ritmo, el ritmo que ha estado entrenando, y que no hagan como tú, que no salgan al principio a tope para luego, sí, claro, lo paguen al final, los últimos 2 kilómetros, que por ejemplo aquí en Madrid son los que pican y son los duros, ¿no?
Para la gente del nivel intermedio, en muchas ciudades las San Silvestres no se disputan o no se corren por la tarde-noche, sino después de comer, 3:30, 4:00, 4:30 de la tarde. ¿Es mejor acostumbrarse y entrenar a esa hora para aclimatarse un poco o no?
Pues sí, esto es bueno. Normalmente, si estamos acostumbrados, por ejemplo, a salir por la mañana a entrenar, antes de ir al trabajo, a las 6, a las 7, y la carrera es por la tarde, nuestros biorritmos están totalmente acostumbrados al entrenamiento que lo estamos haciendo habitualmente, ¿no? Y todo nuestro cuerpo funciona bien a las horas en las que entrenamos. Si la carrera es a horas diferentes de las que entrenamos, como en este caso que las San Silvestre, pues suelen ser por la tarde, lo que conviene es que todavía que estamos a tiempo, intentar en la medida de lo posible hacer los entrenamientos a la hora parecida, hora arriba, hora abajo, pero por ejemplo, si la carrera es a las 7, pues intentar salir entre 7, 8, a una hora similar, para que nuestro cuerpo vaya acostumbrándose pues a esos horarios.
Y en el nivel avanzado, más San Silvestre, para aquellos que quieran salirse la carrera, Chema, ¿la de Madrid es propicia para hacer marca?
Bueno, yo creo que la de Madrid, lo bueno que tiene es que es una fiesta brutal. Es una carrera que simplemente ponerte en la línea de salida llevas un nivel de excitación alucinante. Entonces es un momento muy bueno para correr rápido. El problema es que como hay tanta gente, resulta difícil hacer marca, ¿no? Entonces es una carrera que se ha convertido para los primeros, los que pelean por ganar, sí que pueden hacer una buena marca, pero normalmente con 35.000 personas que salen, los problemas en la salida, gente que se te cruza, resulta difícil coger un ritmo en el que vayas de manera uniforme desde el principio, ¿no? Al final siempre tienes a alguien que se te cruza y es problemática. Yo la veo más como una carrera para disfrutar con amigos, como se suele hacer, ¿no? Pasar un despedir el año de la mejor manera que puede haber, ¿no? Corriendo, ¿no? Y pasándolo bien, más que para hacer marca, aunque el circuito de la carrera es un circuito que en los 8 primeros kilómetros tiende a bajar, entre comillas, porque al final se pega el asfalto a las piernas igual, y la última parte suele ser muy dura, ¿eh? Y esos 2 últimos kilómetros del 8 al 10 son muchas veces los que te fastidian la marca, ¿no? Es una carrera que se puede correr muy bien, pero sobre todo viene con el hándicap de que son 35.000 personas los que corren a la vez que tú, más los que salen sin dorsal, y al final resulta complicado mantener ese ritmo, sobre todo por la gente que va al lado.
Vamos con las preguntas, las últimas preguntas del año de nuestros followers de Twitter. Pelotti dice: soy un discapacitado en silla de ruedas y quería saber si en la San Silvestre de Madrid habrá salida para discapacitados. No sé si lo sabes, Chema.
Creo que estos años atrás tampoco, no ha habido, ¿no? Yo creo que hoy en día ya se están integrando perfectamente la gente con discapacidad con gente normal, ¿no? Simplemente adelantando una salida, haciéndolo 5 minutos antes. Y yo creo que hoy en día la carrera tiene que estar para todo el mundo, ¿no? Y independientemente de si eres una persona normal o tienes algún tipo de discapacidad. Y en este caso no estoy seguro, Pelotti. O sea que preguntaremos, y en cualquier caso lo que sí que pediremos es porque sea una San Silvestre para todo el mundo, independientemente de su discapacidad.
Hombre, así que ahora ya hay un montón de carreras que son para
sí,
un montón
muchas
de gente.
Joder, sí, no, y poco a poco sí se están integrando. O sea que cada vez es más frecuente ver las carreras, pues eso, que 5 minutos antes pues se da el disparo de salida y sale la gente primero, claro, con sillas. Y yo creo que es importante porque el deporte tiene esas cosas buenas, ¿no? Que al final todo el mundo practica, cada uno busca su propio propio límite y tiene que estar abierto para todo el mundo.
Claro, claro. Francisco Duque dice, ¿hay algún truco o consejo para evitar que aparezca flato? ¿El flato es señal de que estoy haciendo algo mal?
Al final no se sabe exactamente por qué aparece el flato. Muchas veces el flato aparece muy localizado en la parte derecha, justo debajo de las costillas, que es donde tenemos localizado el hígado, y a veces que aparece por un sobreesfuerzo. Le hemos hecho trabajar demasiado al hígado y el pinchazo es un dolor muy agudo a nivel interno. Mi consejo para gente que es propensa a tener flato ya desde el principio, que llevemos un ritmo de respiración desde que empezamos a correr. Llevamos una respiración controlándola, procuramos ir concentrados sobre todo en esos primeros metros, respiramos bien, inspiramos, de manera que lo controlemos, a ver si con eso evitamos que aparezca el flato. Y luego el segundo truquito, el bricotruco de esta semana es pegar el berrido. O sea, hay veces que cuando tienes ese problema ahí en el diafragma, pegas un grito muy, muy fuerte y lo que haces es que se alivia y se relaja. Así que si veis a gente por ahí pegando berridos a la bestia, es que tienen flato y está intentando descontracturar el diafragma.
Belén, a esta quería llegar yo. He visto la portada de Sport Life con un tal Chema Martínez y toda su familia. Es que queda eso, con Chema y toda su familia. ¿Cuándo vendrá tu mujer Chema a un entrenamiento de chicas como el del sábado pasado?
Pues yo creo que cuando ella quiera, yo seré uno de esos maridos que esperan a las mujeres que corren, ¿no? Pues
y no como te ha pasado durante toda tu vida, que te han tenido que esperar a ti, porque ¿qué corres eres tú?
Sí, la verdad es que además Nuria lo pide y no sale toda la familia porque tenemos ya lo que os conté la semana pasada, que tenemos a Running en casa, el perrito, y no sale la foto.
Falta el perrito.
Pero he visto hoy la foto y cómo he babeado, ¿eh? Y no hay nada más bonito que ver a tu familia que comparta la misma pasión que tú, ¿no? Y verles a los peques corriendo y, bueno, yo alucino, ¿eh? Y más el otro día se acercaba iba por la calle con Nico y viene un señor y se quiere hacer una foto conmigo, ¿no? Y dice, yo sabes que admiro mucho a tu padre. Y luego mi hijo me dice, papá, de mayor voy a ser runner como tú. ¡Ostras! Ya me has dado. Así que estoy feliz por eso, ¿no?
Oye, de todas formas contento. Hay que decir, no quiero tampoco explicar demasiadas cosas, pero Nuria, tu mujer, no es baladí en el mundo del deporte. Es deportista olímpica, ¿eh?
Sí, sí, además ha sido 100 veces internacional, o sea que en casa del deporte...
Hockey sobre hierba, ¿no?
Sí, sí.
O sea que ya ha participado en Juegos Olímpicos, o sea que es una deportista consumada. O sea, en es casa, una casa de deportistas.
En casa consumen deporte todos,
sí,
a tope.
Señor, como tiene que ser.
Y, por último, Elena Rondal, fui una de las afortunadas que corrió contigo el pasado sábado, Chema, pero el ritmo me pareció lento. ¿Para cuándo un grupo de entrenamiento fuerte de chicas?
Vamos, que se picó, Elena, que se picó.
Es que tengo que decir que estuve con el grupo de las menos buenas, y había señoras menos jóvenes, alguna con 77 años, anda, Joseba, y con 71, y estuvimos entrenando todos juntos, all together, y anda, oye, experiencia increíble. Y hombre, como éramos el grupo de los menos buenos, en teoría tratamos de adaptarnos todos al ritmo de todos, ¿no? Para que disfrutásemos y que no fuera nadie con el gancho. Pero que si quiere Elena emociones fuertes, en la siguiente vamos al grupo intermedio o donde ella quiera.
Mira qué bien, estupendamente. ¿Eh? Sí, señor. Vamos terminando este último kilómetro 42 del año y lo vamos a hacer de la mejor forma posible, que es con un buen regalo.
Con el momento que todos los oyentes estaban esperando desde hacía dos martes, dos programas de kilómetro 42 esperando a este gran momento porque, como saben todos nuestros oyentes, sorteábamos unas Adidas Supernova Glide Boss, el último modelo Adidas, el que está utilizando Chema Martínez, y para ello había que contestar a una pregunta que era fácil si se miraba bien en internet, y era qué campeona olímpica fue apodada la Gacela Negra. ¿Cuántos correos han llegado, Joseba?
Ni más ni menos acertados, ¿eh? Y es que los hemos contado de uno en uno, como tiene que ser, ¿eh? Pero los hemos contado en uno y nos hemos pegado nuestro curro. 3.587 emails.
¡Guau!
3.587 emails respondiendo que fue Wilma Rudolph, triple campeona olímpica en los Juegos de Roma del 60, en 100, 200 y 4x100. Así que el sorteo lo ha hecho una compañera de la cadena COPE.
Belén Rodenas, así es que no podíamos traer los 3.587 emails aquí, entonces lo hemos hecho justo antes de empezar el programa. Y Belén Rodenas ha sido la mano inocente que ha decidido que el ganador, en este caso ganador de las zapatillas, de las Supernova Glide Boss de Adidas, es Santiago Rodríguez Gómez.
Hombre, pues felicidades.
Santiago Rodríguez Gómez se pondrá Baracruz en contacto contigo, así que ya puedes...
No, se la van a mandar a casa, directamente.
Pero para que nos diga la dirección y todo eso y luego ya...
Cortesía de Adidas y, por supuesto, cortesía de nuestro Chemita Martín.
Así que ya sabes, Santiago, te vas a llevar unas pedazos de zapatillas para que puedas seguir corriendo. Chemita, no hagas muchos excesos, ¿eh? No te cometas muchos excesos estas Navidades.
Ya sabes que yo no, en ese sentido. Correr.
Un abrazo muy grande. Nos vemos, nos oímos el 7 de enero. Chema. nada.
Oye, pues felices fiestas y a disfrutar. No paséis vosotros tampoco con los polvorones y esas cosas.
Bueno, algo nos pasaremos. Nosotros podemos más que tú, así que algo nos pasaremos. Chema, un abrazo, que vaya todo bien. Felices fiestas, ¿eh?
Igualmente, felices fiestas, abrazos.
Adiós.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.